Capítulo 12. Todo el mundo está aquí muy atareado. A mí, por lo general, me gusta mecanografiar personalmente buena parte de mis libros para que después Buttercube los pase en limpio en su máquina Olimpia. Si bien y Mendelssohn me ha regalado una máquina de escribir a la que he bautizado con el nombre de Peligro Amarillo, no he tenido la oportunidad de usarla mucho para este libro, pues mi salud no me lo permitió, de manera que he tenido que dictar la mayor parte en un grabador magnetofónico de bolsillo. Puedo jactarme, pues, de cierto parecido con el señor Nixon, como que creo que tales grabadores son los que ha empleado para registrar las cintas de Watergate. Buttercup es una mecanógrafa maravillosa, sumamente veloz y muy exacta. Por eso es motivo de gran regocijo cada vez que se equivoca, pues es un placer decirle que, después de todo, no es perfecta. Aquí, en la residencia Rampa, muchísimo es lo que le debemos, porque sin ella lo pasaríamos mucho peor. Reciba usted, pues, nuestras expresiones de agradecimiento, Buttercup Rose. La señora Rampa es también muy laboriosa, repasa las hojas mecanografiadas con mirada de águila y entre ambas, Buttercup y ella no son muchas las faltas que se escapan, y si yo cometo algún error al dictar. Vaya por Dios, las cosas que tengo que oír. Buttercup se me echa encima como 10 toneladas de ladrillos y no me deja en paz hasta que rectifico el error por omisión, por comisión o por la misión que sea. Me inspiran mucha simpatía, por otra parte, los pobres linotipistas que deben componer libros, puesto que qué horrible cosa resulta poner en letras de molde una obra aburrida y que no despierta el menor interés. Yo no podría hacerlo. Desde aquí, sentado en mi silla de ruedas, alcanzo a divisar nuestro riacho y veo dos embarcaciones cargadas de gente alocada que rema como si fueran pieles rojas en son de guerra. El tiempo está muy frío y el río, peligroso, se halla bastante obstruido y, para su tamaño, tiene inmensos bancos de arena que hacen que el agua se canalice por un lugar estrecho, con lo cual aumenta su rapidez y se forman remolinos. Siempre se lee de alguien que se ha ahogado o que ha sido rescatado de las aguas, pero eso no quita que la gente se siga internando en el río con viejas llantas de goma o lo que tenga a su alcance. Buen negocio para las funerarias, supongo. Tengo aquí otra pregunta que ya he contestado, pero que voy a responder otra vez, aunque de manera distinta, para que se pueda tener una perspectiva diferente de la cosa. La pregunta es esta: ¿qué significa eso de que cuando el estudiante está preparado aparece el maestro? Demasiada gente cree que lo sabe todo y aún muchísimo más, y que solo le bastaría ponerse a silbar para que al punto se presentaran jadeando nubes de maestros ansiosos por ilustrar a tan beneméritas personas. No es así, en absoluto. ¿Conoce usted esos recipientes con tapa y pico en los que se pone a calentar agua al gas o la electricidad y que, cuando aquella hierve, emiten un espantoso silbido? Pues bien, la gente es así cuando sus vibraciones llegan a determinado nivel, o sea cuando está preparada, siempre hay algún maestro en alguna parte en la tierra o en el astral que capta una vibración que dice metafóricamente, por supuesto, patrón, ya estoy preparado, venga y enséñeme todo lo que usted sabe. Casi siempre, empero, el individuo que supone ser un aprendiz brillante y muy preparado, pues... que esos son precisamente los que no lo están, y por mucho que griten no les salga uno, mientras sus vibraciones no alcancen el nivel apropiado de frecuencia no habrá de aparecer ningún maestro. Es decir que, cuando no se presenta maestro alguno, eso es prueba evidente de que no se está preparado. ¿Y esta persona, quién es? Ah. Es Esther A. Moray. Veamos su segunda pregunta, Esther: ¿cómo afecta el karma de la raza al individuo? Antes de reencamarse en la Tierra, la persona va a ver lo que, de una manera más o menos humorística, podríamos considerar un agente de viajes del astral. Se trata, en realidad, de un consejo de asesores. Pero la persona que debe regresar a la Tierra sabe qué es lo que debe hacer, a dónde tiene que ir y cuáles deben ser las circunstancias para desarrollar su tarea o lección particular. Por lo tanto, una de las cosas que se tienen en cuenta es el karma esencial de la raza a la cual va uno a incorporarse. Se va, pues, a una raza cuyo karma resulta apropiado para incrementar las posibilidades que se tienen de cumplir la tarea asignada. Fuera de esto, el karma de la raza no nos afecta porque se trata sobre todo del manú de la raza. Veamos ahora otra pregunta de Esther Moray, quien al parecer es una buena muchachita. Dediquémosle, pues, unos minutos más. Su tercera pregunta dice así: ¿qué se puede hacer para reencarnarse con la misma familia que se tiene en la actualidad? ¿O acaso no es posible hacerlo? Acabo de decir, precisamente, cómo se planifican las cosas. De manera que, si es necesario que la gente vuelva a estar junta en otra vida, volverá a estar junta, y entonces se toman las medidas para cumplir ese propósito específico. Quizá recuerde usted el caso de aquella niña de la India que murió siendo pequeña y después regresó como hija de una familia que vivía a unos pocos kilómetros apenas de distancia, y que pasaba el día hablando de su otra familia. Muchas fueron las investigaciones que se realizaron, hasta que al cabo se puso en contacto a ambas familias y la niña dio pruebas de que se había reencarnado. Este es un caso que quedó demostrado fuera de toda duda. He aquí, ahora, una pregunta para ustedes: los tritones y las sirenas, ¿constituían realmente una especie humana y, en caso afirmativo, qué inteligencia tenían y qué pasó con ellos? En realidad, todo cuanto la gente sabe acerca de sirenas y tritones se remonta a los tiempos de la Atlántida. Ahora bien, la Atlántida era un continente mucho más desarrollado técnicamente que la civilización de nuestros días. Podían producirse personas que tomaban masas de protoplasma y se les daba cierta forma humana para utilizarlas a manera de servidores, no de esclavos, que eran empleados como servidores por tratarse de seres de mentalidad inferior, hechos realmente con el propósito de servir a sus amos y a sus dueñas. En la actualidad, es posible teóricamente aumentar la inteligencia de un perro, de un caballo o de cualquier otro animal, por medio de la aplicación de determinados rayos y una alimentación basada en productos químicos especiales. De esta manera pueden alterarse los voltajes cerebrales e incrementar el factor inteligencia. No hay razón alguna, por ejemplo, que impida modificar a los monos por medio de productos químicos, de manera tal que su inteligencia se acreciente y puedan ser realmente una especie de servidores de los seres humanos. Hace muy poco me enteré de que, en la estampida de Calgary, cuando por las calles de la ciudad circulan animales de toda clase, se vio a un mono vestido y montado a caballo. Iba saludando a los circunstantes con un sombrero y se comportaba en todo sentido de la misma manera que las personas que lo rodeaban. Excepción hecha de su aspecto, nadie habría podido decir qué diferencia había, al menos en cuanto a su manera de actuar. Tantos fueron los aplausos que recibió aquel mono viejo que su autocontrol se alteró y se arrojó del caballo para echarse sobre los espectadores y prodigarles formidables muestras de afecto. Y buen trabajo que costó, según he sabido, hacer que montase de nuevo. Dice usted que en el mundo astral es posible tener una familia. ¿Quiere decir que la abandonamos, entonces, por un momento para asistir a clase en la Tierra, y que después retornamos a ella al cabo de esas clases? Sí, es muy posible. Podemos decir que pasamos 24 horas por día en la Tierra, como que es así, pero esas son horas terrestres, en tanto que el tiempo en el mundo astral es totalmente distinto, hasta tal punto que ciertos libros hindúes traen relatos de personas que salieron de la Tierra para pasar una breve temporada en el astral y que, al volver, se encontraron con que aquí habían transcurrido milenios de nuestra cronología. O sea que es perfectamente factible que una persona venga a la Tierra y haga una serie de cosas diarias. Pero el individuo tiene que dormir, y durante el sueño los cuerpos astrales vuelven al mundo astral, lo recuerde o no la gente, y el tiempo que pasan en ese mundo astral con su familia puede ser, inclusive, dos veces más largo que el que permanecen por día en la Tierra. Todo es cuestión de diferencia en cuanto a cronología. Esta pregunta que sigue me hace pensar si no provendrá, acaso, de alguna pobre alma educada con rigor, puesto que dice así: cuando un padre empedernido obliga al hijo a ir a la escuela en esta vida, ¿eso le ayuda necesariamente, en sus vidas sucesivas? Vaya, caramba. Mucho me apena tener que desilusionarla, pero la respuesta es que sí. Todo lo que aprendemos, todo cuanto experimentamos es valioso y aprovecha. La mejor manera de explicarlo quizás sea diciendo que, cuando pasamos al otro lado, tomamos todo lo bueno que hemos aprendido en la Tierra, y que todo lo malo, la escoria, queda relegado. Ocurre como cuando se funde un metal si se funde oro, por ejemplo, o plata, la escoria queda arriba porque el metal es más pesado, se forma una masa sucia que se espuma y se tira mientras el oro o la plata se vierte en forma de lingotes. Pues bien, nosotros nos hallamos en condiciones muy similares. Todo cuanto hemos aprendido y es de utilidad para el superyó y nuestro desarrollo, eso es lo que queda. Lo malo se desecha como un mal recuerdo. A la gente le interesa el astral, ¿no es verdad? Veamos, entonces, otra pregunta acerca del tema. Suponiendo que pudiera viajar por el astral conscientemente y que mi esposa no pudiese hacerlo aun cuando lo intentara uno. ¿Podría yo apreciar desde el astral qué es lo que no hace adecuadamente y ayudarla a remediarlo? Y dos, ¿estaría mal, de algún modo, ayudar de esa manera? La respuesta es que, desde luego, puede usted ir al astral y averiguar cuál es el problema, y regresar después, por supuesto, para decirle en qué estriba. No obstante, voy a decirle cuál es ahora el problema. Solo es cuestión de memoria. Ella realiza el viaje astral. Sabiendo quién es usted pero sin decirlo, sé que su esposa ha estado a verme en el astral, lo mismo que usted, y buena impresión que se han llevado. Pero su esposa lo hace con demasiada impaciencia, o tal vez tenga un poco de temor. Si tomara las cosas con toda tranquilidad y no hiciera semejantes esfuerzos, podría recordar los viajes astrales que ha realizado. He aquí algo más relacionado con el tema de la tierra hueca. Desde la publicación de sus libros me imagino que los chinos habrán tratado de encontrar los pasadizos de la montaña y el río subterráneo. ¿Cómo pueden permanecer esas cosas tan bien ocultas, entonces, a pesar de las intensas búsquedas? La respuesta es que se debe a un error de los que dirigen. Si tiene usted ante sí un muro hueco, pero todas las pruebas que efectúa, incluido el uso de detectores especiales, etc., lo persuaden de que es macizo, usted intenta por otro lado. No obstante, el muro está bien protegido, por supuesto, porque si se penetra en él lo bastante, se llega a las avanzadas de las oquedades de la Tierra. Pregunta usted, además, acerca de la data aproximada de los túneles subterráneos. Pues bien, le diría que tienen alrededor de 1 millón de años, porque fueron hechos mucho antes de la Atlántida, cuando los primeros pueblos se retiraron al subsuelo, al mundo interior. Permítame decir, de paso, que aunque mucha gente se ría a rabiar ante la sola idea de una tierra hueca, debo recordar que durante siglos y siglos la humanidad pensó que esta era plana, de manera que si alguien hubiese osado afirmar que era redonda se lo hubiera tenido por demente, como que se habría aducido que, de ser cierto, la gente no podría tenerse en pie en ella y que, en cuanto a las personas de las antípodas, sin duda se caerían. Nosotros sabemos que no es así, ¿no es cierto? Sabemos que la Tierra es redonda y no plana. Del mismo modo, algunos sabemos también que es hueca. Piénselo. Distinguido señor, o se le han traspapelado las cosas o algo se le escapa, o quizá no haya leído bien mis libros. Dice usted, ¿por qué habría de querer alguna raza procedente del espacio exterior colonizar a la gente de este mundo para producir la raza tostada? ¿Quién ha dicho que habría colonia alguna procedente del espacio exterior? Junte a toda la gente de piel blanca, amarilla, roja, negra y de todos los colores o matices que pueda usted encontrar, haga que se casen entre sí y observe los resultados. ¿Cuál sería el color? Tostado, desde luego. La raza tostada surgirá de ese modo, cuando todos los pueblos del mundo se casen entre sí, porque en esos tiempos el color no habrá de importar. En la actualidad, en Brasil, tal cosa no interesa como que es un lugar donde el negro y el blanco trabajan codo con codo sin pensar para nada en el color. Yo tengo gran debilidad por el Brasil, porque allí se están haciendo las cosas bien y ha de ser uno de los países del futuro, uno de los primeros en dar ciudadanos para la raza tostada. En el ermitaño se dice que los jardineros pondrán a alguien en la tierra para que el ermitaño le cuente su historia. ¿Eso significa que usted ha sido puesto en esta tierra? Bien. Alguien había que elegir, y la persona elegida debía reunir ciertas condiciones. Por ejemplo, ser un individuo muy resistente, sumamente telepático, de gran clarividencia, de buena memoria y con una frecuencia o longitud de onda personal de determinado tipo. En otras palabras, debía estar en constante contacto con alguno de los grandes maestros. En consecuencia, tomaron al pobre individuo que reunía esos requisitos y lo colocaron en condiciones tales que llegó a ser naturalmente el receptor de la historia, historia esta que, afirmó, es auténtica. Escuchemos ahora qué dice Moffett, el botero. He leído el libro de Spaceships of Ezekiel, de Joseph F. Bloomridge, que usted me recomendó, y me ha parecido muy interesante y bien escrito. Ya ven ustedes, pues, que Moffett, el botero que ahora forma parte del Paddle Boat Club, sabe escuchar consejos, seguirlos y sacar partido de ellos. Es, además, una gran persona. He aquí una consulta que formula Wilhelm Briceño, joven de 18 años que reside en Venezuela. La primera pregunta es esta: ¿hay algún lugar de la tierra donde en la actualidad se practique la religión original que predicó Cristo? No. Lamento decirle que no. Una vez que Cristo desapareció de la escena, durante muchos años sus enseñanzas cayeron en el olvido. Al cabo de un tiempo, empero, apareció. Un puñado de personas que estimó factible poner en marcha algo que les proporcionase cierto poderío. En realidad, los primeros fundadores de la iglesia cristiana, según era en aquellos tiempos, fueron un puñado de cultistas que no enseñaban lo que Cristo había predicado, sino lo que pudiese incrementar su propio poderío. Por ejemplo, la mayor parte de aquel grupo estaba constituido por homosexuales, lo cual significa que con solo pensar en las mujeres quedaban paralizados de terror. Cristo no enseñó que las mujeres fuesen impuras. Por mi parte, estoy persuadido de que a Cristo no le hubiese caído bien esa persona del movimiento de liberación femenina que me escribe. Cristo enseñaba que las mujeres tienen tantos derechos como los hombres, pero como los que fundaron la iglesia en el año 60 no querían que éstas tuviesen poder alguno, predicaron que las mujeres carecían de alma y que eran sucias. Aunque algunas lo son por la cantidad de cosas que se ponen en la cara. Digamos, pues, para contestar la pregunta, que no, que en absoluto en ninguna parte de la tierra se sigue la doctrina original de Cristo. En la actualidad existe la versión original de la Biblia. En caso negativo, ¿qué se puede hacer para que a la cristiandad se le enseñe como originariamente se quiso que se le enseñara? Aun cuando se pudiese encontrar la versión original de la Biblia, con ello tampoco se volvería al cristianismo primigenio, toda vez que esta es solo una recopilación de libros formados por evangelios según. Y porque, como he dicho, en ella no están recogidas, por fuerza, las enseñanzas de Cristo. Por lo demás, la mayor parte de la gente de los tiempos de Jesús no sabía escribir. Si es cierto que los animales son tan inteligentes, ¿por qué no construyen templos y casas, y cómo es que no dejan vestigio alguno de cultura en la historia? Pero, ¿está usted seguro? Tenga en cuenta que el hecho de que se erija un templo o una iglesia no significa que el individuo sea civilizado ni inteligente. Tengo ante mí, ahora, una iglesia que es una monstruosidad de concreto, con forma de tienda india, es decir, como una carpa, con tres cosas como palos que sobresalen por encima del tejado. Es una iglesia, desde luego. Pero con la forma de esas tiendas que usaban los indios norteamericanos, los cuales por lo demás no eran cristianos. Entonces, ¿qué simbolismo puede haber en eso? Como bien sé, los animales son inteligentes, si bien su inteligencia asume una forma diferente de la de los seres humanos. A estos parece agradarles erigir grandes edificios para que otros les arrojen bombas y cañones en las ciudades que construyen. Jamás he podido entender a la gente que cree que el hombre es el rey de la creación. No lo es. En este mundo en particular, claro está, domina por la fuerza. Mas, ¿sabía usted que solo el hombre y las arañas son los que violan, y que no hay en absoluto ningún otro animal que lo haga? Habla usted de construcciones. Entonces, ¿qué me dice de las abejas, qué de las hormigas? Ambas tienen civilizaciones muy evolucionadas. Las hormigas cuentan con fortalezas, con un ejército muy eficaz, tienen limpiadores, barrenderos, niñeras y muchas cosas más, y hasta disponen de vacas lecheras, es decir, pulgones. Los animales están aquí para cumplir sus propios fines específicos y para su propia evolución particular y, a través de mis propios e intensos estudios personales, sé que pueden ser sumamente inteligentes y algunos de ellos más todavía que los humanos. Digo esto con el más cabal sentido de responsabilidad, de modo que si usted no es clarividente y telepático como yo, no podría contradecirme en rigor de verdad, puesto que eso sería como si una persona ciega de nacimiento dijese que el color rojo, el verde, el amarillo, etcétera, no existen. O sea que, si no cuenta usted con las mismas aptitudes que yo, no puede discutirme lo que esas aptitudes superiores me permiten conocer. De la misma manera, como yo no puedo caminar, de nada serviría que le discutiese a usted si me dice que es muy agradable caminar por determinada superficie. Yo no lo sé. Yo sé lo que a mí atañe. Rosemary, este es el único nombre que figura en la carta. Me escribe para decirme: ¿podría usted, en su próximo libro, hacer alguna referencia a las causas de la doble personalidad? Porque ocurre que yo tengo una doble personalidad. Supone, eso, que pueda tener gran dificultad para seguir el camino medio. Tiendo a ir a los extremos. No, Rosemary, eso no significa que sea usted distinta de nadie. Significa que ha llegado usted aquí a superar ciertos defectos de modo que, para que pudiese ver cómo era eso, ha venido con una doble personalidad. Supongo que en alguna vida anterior, tal vez en la última que ha tenido, usted quizá no pudo llevarse bien con la gente y alguien le dijo que no podía llevarse bien consigo misma. Es probable que, en consecuencia, se haya dicho a sí misma: muy bien, volveré a la Tierra con doble personalidad y ya verán qué bien me va. El individuo de doble personalidad es aquel cuya estructura astrológica hace que vea al mismo tiempo las dos caras de la moneda, toda una hazaña por cierto, lo cual no significa que sea mejor ni peor que nadie. Lo que podría significar, precisamente, es que estaba previsto que fuese melliza, o sea un huevo que se divide en gemelos idénticos, pero que por algún motivo no llegó a dividirse y entonces tomó usted la forma de una doble entidad dentro de un solo cuerpo. Pero no se preocupe, Rosemary, le diré a usted, aquí y ahora, que se está desempeñando muy bien, sin duda, y que no hay razón alguna para que se angustie. De modo que, ¡ánimo! Creo que aún nos queda tiempo para responder otra pregunta, como esta, por ejemplo, del señor Howard G. Marsh. Mucha gente me escribe desde Idaho, quien dice: en uno de sus libros dice usted que el individuo tiene que retornar a la Tierra en todos los signos del zodíaco, es decir, 12 veces, siempre que haya aprendido bien las lecciones. ¿Ha entendido bien? Señor Marsh, debo decirle que no ha entendido bien. La persona debe retornar y vivir en cada signo del zodíaco y en cada cuadrante 30 grados de cada signo de este, y debe seguir retomando hasta cumplir su tarea con acierto en cada uno de los signos y cuadrantes de ese zodíaco. Así pues, si se trata de un aprendiz lerdo, es probable que tenga que volver a la Tierra 1000 o 2000 veces, lo cual no deja de ser bastante monótono, ¿no es cierto? La cinta sigue girando y el día toca ya a su término. Pronto descenderá sobre nosotros el crepúsculo. Entretanto, las páginas de este libro se han ido acumulando y el total de palabras supera ya lo necesario. Tengo ante mí preguntas, preguntas y más preguntas, pilas de preguntas. Las suficientes para muchos libros más. Y, ¿quién sabe? ¿Acaso todavía pueda escribir otro? Aún hay vida en el anciano. Aún puedo moverme un poco y todavía tengo fuerzas para apretar el botón del grabador. De manera que, si desean ustedes otro libro, ya saben qué hacer para tenerlo. Todo cuanto se requiere es escribir al editor y pedirle otra obra de Lobsang Rampa. Por ahora, pues, me despido de ustedes y, al hacerlo, voy dando fin a este, mi libro Crepúsculo.